Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 24 grados, humedad 41%. El gobierno nacional aplicó cambios para tramitar las pensiones por discapacidad. Según la nueva normativa, ANSES recibirá el certificado médico oficial en formato papel hasta el 31 de marzo de 2025. De esta forma se elimina el uso de documentación física. El Ministerio de Defensa mandará a la Armada a Medio Oriente. Los militares argentinos serán parte de las Fuerzas Marítimas Combinadas que maneja Estados Unidos junto con el Reino Unido. Si bien tiene asignado contrarrestar a la milicia Houthi, que desde Yemen apoyan a Irán, esta coalición marina no tiene participación activa en los conflictos bélicos. Hubo incidentes en el acto de la Libertad Avanza en La Plata. Un grupo de vecinos atacó a los militantes que se acercaron a las inmediaciones del Club Copara en Villa Elvira. También aparecieron autos que estaban estacionados en las inmediaciones pintados con aerosol. Perú recibe a Uruguay por las eliminatorias. Los dirigidos por Fossati se juegan su última chance para salir del final de la tabla en el cruce que tendrá como árbitro a Facundo Tello. El partido es a las 22:30 horas de Argentina en el Estadio Nacional de Lima y se va a transmitir por la señal TIC Sport. Veinte horas un minuto en todo el país, el cielo está despejado, temperatura 24 grados, humedad 41%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Perdidos en la tierra.
Mientras tanto.
Bienvenida Laura Malosetti Costa a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, una carrera académica la tuya, pero me gustaría hacer hincapié, porque uno tarda a veces cuando ve un libro como este, Íconos Argentinos, Evita, Che, Diego Lionel, publicado por el Fondo de Cultura Económica, porque viste que íconos se usa para decir símbolo en general, como popularmente, y no como imagen, que es lo académicamente correcto, más preciso, más pirciano, digamos. Y vos venís del campo de la academia en el terreno de lo visual.
Exacto.
Y entonces yo primero quisiera preguntarte, ¿cómo hiciste la reducción de nombres? O sea, ¿cómo terminás eligiendo? Yo diría que son dos dúos, Evita Che, Diego Lionel.
Sí. Bueno, mira, yo sí estudié Historia del Arte en la UBA, pero desde hace mucho tiempo me gustó irme del mundo del arte un poco, escapar y pensar en las imágenes en el terreno de la gente común, la que no va a una galería de arte o a una bienal, y ni siquiera va a un museo. Entonces, pensar cómo los niños aprendían la patria, cómo circulaban las imágenes en los libros de las escuelas, en los manuales, en internet. Y entonces escribí un libro, el anterior a este, que se llama Retratos Públicos, sobre los héroes sudamericanos. Simón Bolívar, Artigas, Miranda, San Martín, Belgrano.
Y son retratos, porque el retrato en el sentido de que no fotográfico, sino que es una... Y viste que Belgrano tiene 48 caras. Exacto. San Martín tiene 48
Exacto.
caras.
De eso habla mi libro anterior. Casi todos ellos, menos San Martín, murieron antes del invento de la fotografía. Y sin embargo eran retratos muy trascendentes. Bueno, a Fondo de Cultura le gustó la idea, pero me pidieron que le pusiera un poquín más de punch actual. Entonces prometí que iba a agregarle a mis héroes del siglo XIX retratos del siglo XX. Hice una listita que no llegué a cumplir. A último momento me dijeron, bueno, pero por lo menos hace alguno, y hice bastante rápido Evita y Elche. Y eso le dio a mi trabajo en general, muy lleno de citas y muy erudito, un aire nuevo. Entonces, cuando empezaron a sacar esta colección pequeña, que se llama Tenzontle, que como libritos de bolsillo y económicos, me propusieron agregar lo que había prometido y no había hecho, y entonces era los retratos de los héroes del fútbol. Y así nació. Es exactamente, tiene dos partes, y como tú decís, uso la palabra ícono como imagen, icon, pero también como objeto sagrado. O sea, hay en toda la cultura del Oriente, ¿te acordás cuando se separó la Iglesia?
Sí.
Oriente y Occidente. Bueno, en Occidente hubo un concepto de imagen persuasivo. Dios no estaba en las imágenes, no está para los católicos. Incluso después estuvo toda una guerra sobre que no había que representar a Dios cuando surge la escisión luterana y calvinista. Y en cambio, en Oriente, los íconos en las iglesias cristianas orientales se tocan con reverencia, se guardan porque, y no se cambia nunca el estilo, siempre son así helados, porque Dios está en esa imagen. Uh-huh. Entonces, ese concepto de que el héroe está en esa imagen, que vive ahí, que se reverencia, me gustaba rescatarlo, porque no es, es algo que está como en el sentido común y no se piensa mucho sobre eso. Y es algo que está inmerso en nuestra costumbre cotidiana, ¿no?
Hay algo que vos rescatas de Abby Warburg, que me gustaría que me volvieras a explicar, porque me gusta escucharte, que es que hay como una historia que vuelve a repetirse, o sea, como que desde los tiempos inmemoriales venimos como representando al mismo tipo de héroe, o usando la misma representación para el héroe.
Sí, y para muchas otras cosas. Se llaman fórmulas patéticas, pato formen. Y es que...
Pato como de emoción.
Patos.
Bueno, patos, sí, dije pato. Estoy muy nasal, ¿viste? Porque pasé por una gripe terrible y estoy medio como hablo tipo rosarino, que se comen las heces, no sé. Bueno, patos en el sentido de...
emoción,
esa emoción de compartir con el otro, ¿no?
Exacto. De lo patético.
De, ¿no?, lo patético.
Bueno, y esas fórmulas, él dice que nacen en algún momento de la historia temprana y luego son como un imán para emociones nuevas, ¿no? Para que el ser humano ponga en ese gesto, en esa imagen, aloje cosas nuevas que le están pasando. Hay un libro precioso de Carlo Ginzburg, que es un warburgiano muy notable, con otros dos investigadores, que se llama Tres figuras, Aquiles, Meleagro y Cristo. Y él muestra cómo la imagen de Cristo yacente, y él llama el brazo de la muerte, ¿no?, el brazo de la muerte, ese brazo que cae de la cama y te muestra visualmente que esa persona está muerta, viene de las representaciones de Aquiles contagió Meleagro, de Meleagro a Cristo, y ahí podemos decir, y al Che.
Y al Che te iba a decir, a, ¿no? Esa foto que le sacan, sí, esos,
entonces,
desalmados, digamos, ¿no? Porque es una foto donde lo están tocando, ¿viste? Que es...
tremenda.
Es una foto tremenda.
Tremenda.
Quiero decir algo, que una cosa genial de la edición del Fondo de Cultura Económica de Íconos Argentinos, este pequeño librito tuyo, Laura Malosetti Costa, es que no hay que dejar pasar que con cada título, que es simplemente el nombre del héroe o la heroína, del personaje en sí, por ejemplo Evita o Che o Diego o Leonel, hay un QR y que uno tiene que usar ese QR porque ahí aparecen las imágenes. Sí, justamente es
con la cámara de fotos,
con la cámara del teléfono. Entonces, claro, pero ahí está concretamente, porque cuando vos explicás el retrato de Evita que se toma donde ella está medio de perfil y con las joyas, está tan hermosa, bueno, pero no hay que hacer el esfuerzo de imaginarlo. Con el QR uno ve y entiende la serie. Entonces, sí, si uno no recuerda bien la foto del Che, por ejemplo, con el QR ahí aparecen, ¿no?, la serie de fotos, y está esta foto que está en, como entre rembrandtiana, pero...
No. Sí, a mí me pareció genial, porque estábamos, era un modelo de libro muy pequeño, y es un libro sobre imágenes, y todos sabemos que las imágenes en color encarecen muchísimo los libros.
Claro.
Y en un formato tan chiquito yo tenía que elegir una sola en blanco y negro, y se me ocurrió porque justo había leído, habían presentado un libro de Esteban Buch, que tenía... que es un historiador y analista de música, y tenías un QR para escuchar la música de la que él hablaba en tu celular.
Es genial eso ahora.
Y es buenísimo, entonces el libro se abarató, es muy barato, y está bueno eso.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces volviendo al tema del Che y de Evita como la primera dupla, además de... Las fotos a mí me impresionó mucho porque no conocía la deriva que haces de los dos cadáveres, que eso sí se conoce, es muy paralelo y muy impresionante, pero lo que yo no sabía era lo de la estatua de Evita descabezada.
Tremendo. Y descabezaron todas, o sea, esas las encontró este fotógrafo en el fondo del río, pero y la verdad que es un hallazgo fotográfico eso. Pero tuviste que los restauradores de Banco Nación, que restauraron la una de las pocas obras que se salvó de la destrucción total de Evita Comperón, que está degollada y con los ojos pinchados, ¿no? Y vos sabés que ese castigo simbólico a las imágenes tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Y en tiempo de la Revolución Americana, esto lo han estudiado algunos colegas con detenimiento, se castigó al rey de España, que nunca había estado en América, en el retrato. Entonces se condenaba al retrato a ser arrastrado por la calle, por los caballos, decapitado, ahorcado, todo.
Puesto en el lugar de... Bueno, y el ícono, que es muy impresionante... Al tomar esa estatua fotografiada sin su cabeza, ¿no? Que es como la encontraron en el fondo del mar. Fíjate cuánta cosa ahí, ¿no?
Mucha.
Sí, no, porque el fondo del mar también nos remite a tanto. Sí. Digo, para vos, ese ícono ahí, ¿qué es lo que representa esa cabeza cortada?
Bueno, representa el temor... El temor por el poder de la imagen. No te olvides que ella había muerto hacía mucho tiempo y era una imagen casi divina para mucha gente. Era como una imagen casi virginal, que son estos héroes y heroínas que mueren muy jóvenes. Ella tenía 33 años. Tuvo 5 años de protagonismo y luego muchos años de culto, ¿no? De culto popular que persiste todavía, ¿no? Y con resignificaciones, como lo mismo que ocurrió con otros héroes y heroínas que murieron muy jóvenes y se conserva esa imagen. Y en el caso de Evita, como estudió esto Burukua, ¿verdad? Es como la imagen de la ninfa, ¿no? Ese arquetipo barburguiano, ese pathos formen de la potencia de la vida encarnada en una joven bella.
Y Diego nos remonta a un todo lo contrario, el héroe que está vivo. O sea, ahora falleció, pero él ya en vida tenía su santuario, lo veneraba en la iglesia maradoniana. Y vos recastás dos imágenes de Diego, la de joven con esa sonrisa y la pelota en la cabeza, y lo que es más impresionante, tu hallazgo, la famosísima y hermosísima tan atlética en la que él está de perfil corriendo, ¿no? Y lleva la pelota, ¿y viste con esa cita... semitorsión del sí. torso, que es una belleza, y es igual... a las representaciones griegas, ¿no?
Sí, igual.
¿Qué es lo que representaban los griegos? Con esa misma figura del tipo corriendo.
Es la primera figuración del héroe. O sea, el héroe como atleta, como intermediario entre los hombres y los dioses. O sea, un ser humano bello y poderoso que está entre a medio camino entre hombre y dios. Y vos pensás que... el primer deporte fue la carrera, y por eso es un héroe lanzado a la carrera, y el lugar donde corría se llamaba Stadion, que es la palabra que deriva a estadio, y es una imagen muy épica, porque además la figura de Diego se asoció con la guerra de Malvinas, claramente.
Claro.
Y fue su victoria sobre los ingleses, fue entendida de un modo patriótico, nacionalista, aunque era deportivo. Y esto también habla de esto que hablaba Eric Hobsbawm y otros autores, ¿verdad? Que en las sociedades modernas, pacificadas, y sobre todo después del invento de la televisión, la figura del héroe. Ya dejó de ser la del general de una guerra. Las guerras las hacen a distancia cerebros maléficos que inventan unas armas poderosísimas. No hay San Martín a caballo, no hay Napoleón, no hay Julio César. Y esa figura del líder carismático que lleva a la multitud a querer destruir al otro es el héroe del fútbol. Y esto es destrucción simbólica, ¿no? Son guerras simbólicas, guerras que, sin embargo, bueno, como han mostrado muchos autores que se dedican al fútbol, son guerras reales entre las hinchadas, ¿no?
Claro, claro. Igual esa interpósita persona, vamos a decir, que vendría a ser ese ícono, me refiere a lo que acabas de contar respecto del rey. Sí. Torturar el retrato del rey, o sea, ganar un partido de fútbol como si fuera la revancha de la guerra, y son paralelos, o sea, ni lo estás tocando al rey, ni estás cambiando ninguna condición geopolítica en torno al tema de Malvinas. Ahora,
un detalle más que te quiero contar, y es el tema de las banderas, o sea... Las iglesias de Buenos Aires y el Museo Histórico está lleno de banderas, porque la manera de destacarse en un combate en la independencia era robar la bandera del enemigo. Así conocemos el nombre de Juana Azurduy, porque capturó una bandera. Y las hinchadas se capturan las banderas. Y los clubes están llenos de banderas enemigas que las hacen flamear en los partidos. Mirá lo que tengo.
Bueno, vos hablas de la etapa de Villiquen. Del primer número de Villiquen con el nene. Vos sabés que está plagiado eso, porque es de una revista norteamericana, exactamente igual. Sí, del Saturday Evening Post, que es anterior. Es el mismo nene, pero el mismo. Y es el futbolista herido, se llama, la foto. Y tiene también la bandera en el piso de que le ganó al contrario. O sea, está herido, pero le ganó la bandera al contrario porque... uno sabe que es del contrario porque está en el piso, no la lleva enarbolándola, ¿no? Bueno, y por último te quiero decir, el Lionel, a mí es el que menos me termino de figurar en términos de su ícono, pero es un ícono que a vos te gusta mucho, el de él festejando con los deditos para arriba, mirando al cielo, ¿no? Como esa imagen.
Sí, pero no me encanta tanto la imagen como...
lo que él representa.
¿Cómo actúa? O sea, ese silencio de perro, ese estudiar cada gesto para no pasarse ni un milímetro del libreto que él se produjo, me encanta. Es un autocontrol increíble.
Y otra masculinidad, decís.
Y claro, yo creo que ahí incluso los autores que han escrito sobre Maradona, que decían, bueno, listo, por más que venga un futbolista que sea genial y que gane todo, nadie va a sustituir la figura de este pibe. Que y yo creo que probablemente sí, es pronto para decirlo y es arriesgado decirlo, pero la trascendencia mundial de Maradona, con esa economía de gestos que él ensaya, rigurosa, ese control de la violencia.
De Maradona, riguro, no, de Messi.
De Messi, perdón.
De Messi, sí, porque ese, estaba siguiendo...
Sí, ese control riguroso de la violencia. Y ese cultivo de una frescura casi infantil en el modo de comunicarse, me parece que instala un modelo nuevo.
De todos modos, bueno, mi preferido Maradona, y también me encantó, porque no lo sabía, aprendí mucho, Laura, con Íconos Argentinos.
Gracias.
No hay libro pequeño cuando se aprende, ¿eh? es muy hermosa la producción. Del pie, que está en la boca, el calco, vos explicás lo que es un calco, no vamos a decir todo porque también hay que leer el libro, ¿no? Fondo de Cultura Económica, Íconos Argentinos, es un libro chiquito, representa prácticamente la bandera en, sí, la tapa, porque es celeste y blanca, Laura Mazzetti.
Tiene la Cruz del Sur por cuatro estrellas del sur.
Con las cuatro estrellas del sur. Bueno, y en la boca hay un pie, que es el pie, el calco del pie de Miguel Ángel, del David de Miguel Ángel. No voy a decir que es un calco, pero es algo específico que vos explicás, hay que leerlo. Y bueno, es del pie izquierdo justo de Miguel Ángel. Y ahora yo terminé de leer tu libro y me dieron unas ganas
de ir a
tocar. Sí, en la boca dije, pero es Villa Fiorito. De ir a tocar, como hizo Asif Kapadia, el documentalista de Maradona, que cuando lo vio en persona se tentó y le tocó el pie izquierdo. Lo único que quería hacer, no pudo evitarlo. Tocarle el pie izquierdo. Gracias, Laura Mazzetti Costa, por venir a Monoambiente Molero.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero. De perdidos en la tierra.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases: primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
We'll be right back.
importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta. Al sur del tiempo. Historias de canciones, discos, personajes y otras memorias tan inútiles como necesarias.
Sabido es que los tangos se detienen a veces en ciertas temáticas recurrentes. Ya hemos desandado esta idea en alguno de los episodios que forman este podcast. ¿Cuántos autores se han inspirado en esa nostalgia que arrima el barrio de los primeros pasos, la imagen de la vieja, los amigos, o por qué no, el café o el bodegón, donde a veces se comparten silencios y copas, aferrados a un sentimiento, a una emoción? Algunos de esos boliches o bares aún perduran sumergidos en el tango, y ha sido el alcohol una materia repetida en la pluma de muchos poetas de esta música. Y hay letras alegres, pero también tristes o melancólicas. Pedazos de vida en acuarelas de lágrimas de ron van dibujando cielos de bolsillo. Como dijera Raimundo Rosales, periodista, poeta y hacedor de canciones, vamos con la luna entre los dedos, con palabras de lluvia, tango adentro. Desandamos historias fabulosas de amantes, perdedores y poetas, y hay un ángel borracho en una estrella. Pero hay también, y así lo exige el tango, una canción que mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa, vos y yo, los dos en kurda.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final de niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción. Una vez más.
Por afuera del tango, el gran Vinicius de Moraes dijo alguna vez que
el whisky es el mejor amigo del hombre, es el perro en una botella.
Sin ánimo de hacer apología de este asunto, hay que decir que muchos de sus poemas nacieron con un vaso de whisky a su lado. Pero volviendo al género musical característico de la región del Río de la Plata, o sea, el tango, el poeta Raúl Costa Oliveri escribió: tabernero, que idiotizas con tus brebajes de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno. Acá el protagonista de la historia quiere ahogar un dolor, una pena, pero como ya se ha dicho alguna vez, esas penas sabían nadar. Por eso le ruega o suplica, sigue llenando mi copa, buen amigo, tabernero.
Con tu brebaje de fuego sigue llenando mi copa, con tu maldito veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Cuando me veas borracho canturreando un tango obsceno, entre blasfemias y risas arman camorra los ebrios. Ay, pero no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno.
El alcohol, como decíamos, es protagonista en muchísimas letras que corresponden a este género musical. En esta misma temática aparece Whisky, tango que pertenece a Héctor Marcó. En este caso, digamos que un amigo del protagonista de la historia intenta animarlo porque, según la letra, anda penando innecesariamente por un amor. Para olvidar esta historia, este hombre, o sea, el amigo, le sugiere que tome precisamente whisky, porque según él, total la guadaña nos va a hacer sonar.
Yo sé que llorás por ella, que andás enfermo de amor, y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón. Lo sé porque lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Loco, ¿pa' qué andas penando? Loco, cantala y viví. Dale, que el mundo es un carro cinchao por los sonsos que quieren así. Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar. Dale, mándate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar.
Hay otro letrista dentro del tango que toma a la borrachera como una puerta al tiempo pasado. El que se encurdela, o digamos, se embriaga, lo hace de emoción y solamente por recordar. Se trata de Francisco Gorrindo, quien en su tango Las 40 declara: dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad.
Las copas, el tango y una bohemia nocturna donde no siempre el alcohol se utiliza para olvidar un amor perdido o una traición. Este es el caso del tema de Puro Kurda, cuya letra pertenece a Abel Aznar, en tanto que la música es de Carlos Olmedo. Acá, en esta historia, el protagonista deja claro que no bebe por ninguna razón específica, sino simplemente por el acto en sí, o sea, de puro kurda. En la letra también hay una apreciación social por parte del protagonista. A pesar de transcurrir su vida en el bar, él insiste en que no ha dejado de ser decente. A diferencia de otros temas que refieren a esta idea, como los tangos El Encopao o Esta noche me emborracho, por nombrar algunos, en De puro kurda, el tipo le mete al escabio por gusto nomás. O acaso, y como dice la letra, che mozo, sirva un trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor que es vieja manía, tampoco pa' engañar al corazón.
Sirva un trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor que vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo más recuerdo que me atura, no tengo que olvidar una traición, yo tomo porque sí, de puro kurda, pa' mí es siempre buena la ocasión, y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco ni obligo jamás, y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de corda nomás. Yo tengo bien templado el de la zurda, no tomo para aguantar un tropezón, yo tomo porque sí, de puro kurda, pa' mí es siempre buena la ocasión, y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco, no digo jamás, y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de kurda nomás.
Hay muchas canciones, muchos tangos que no se refieren directamente a una borrachera, pero sí hacen alusión a los vapores del alcohol en alguna parte de la letra. En esta idea aparece Vieja Recoba, de Ciamarela y Cadícamo, cuyo comienzo expresaba:
la otra noche mientras iba caminando como un kurda, tranco a tranco, solo y triste, recorriendo el veredón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traicionera en tajear mi corazón. Entre harapos lamentables una pobre limosnera, sollozando su desgracia, a mi lado se acercó, y al tirarle unas monedas a la vieja por diosera, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó.
Para no dejar de mencionar a Carlos Gardel, aunque siempre está presente por el solo hecho de hablar de tango, digo que si hablamos de Don Carlos y de las copas, se vienen al recuerdo dos tangos. Uno es La borrachera del tango, justamente ese es su nombre, con música de Adolfo Avilés y letra de Enrique Maroni. Y el otro es Viejo kurda, tango de José de Grandis y Guillermo Barbieri, y que el Morocho grabara allá por 1927.
vida tiene visto tantas noches, embriagado entre unos cuantos parroquianos, siendo escarnio de esos hombres inhumanos que se rieron sin fijarse en tu aflicción. Viejo curda, quien he visto tantas noches, con un vaso entre tus manos temblorosas, meditando, sabe Dios, qué tristes cosas que agobiaban a tu pobre corazón. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigía? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no acallaban tu dolor. Viejo curda, sin quererlo yo he sabido esa causa por la cual te emborrachaba. Vieja pena que ambicioso la ocultaba y que nunca la quisiste divulgar. Era un nombre pronunciado con acento de cariño que jamás hube escuchado. Y dijiste, vieja mía, me has dejado, pero nunca tu recuerdo de olvidar. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigió? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no ocultaban tu dolor.
Como en aquel viejo bar donde un puñado de sueños y la melodía del piano desafiaban rutinas, fracasos y soledades, en estas borracheras del tango aparecen algunas obras fundamentales que describen ciertos estados de ánimo provocados por el alcohol, pero que se muestran como una apertura filosófica en donde el amor, el desamor y la experiencia de los personajes dejan una enseñanza para quien escucha. En La última curda, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, hay una idea o una apertura existencialista. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda, nada más, mi confesión. El personaje de este tango reconoce y confiesa el fracaso de su vida. La letra está llena de metáforas, algunas de ellas extraordinarias, como cuando quien vive esa historia suplica: cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol?
Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame, que simplemente ya queda por ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, abandonó y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he perdido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, abandonó y busca un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo de un telón al corazón.
¿Terminaste de escuchar? Un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles en 12 cuotas sin interés, con tarjetas, créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Armado y envío de muebles, Casa Silvia siempre te da más. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La
La Hora Plateada.
Un oasis
para abrevar al final del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
como una zorra. Asume tu mala racha, deja que la suerte corra. Ay, cucaracha, terror de las alfombras. Asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Ay, cucaracha, por una maldita bota, tu gótica geometría quedó totalmente rota.